Sobre el financiamiento universitario o no. 11 de la mañana, Zoom, 9:21. En línea tengo a Mercedes Miguel, que es la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Mercedes, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Eduardo.
Bien, bien. Mercedes, ¿me puede contar qué es lo que anunciaron junto al jefe de gobierno que tiene que ver con la educación?
Sí, lo que anunciamos hoy es parte de nuestro plan estratégico, de nuestro propósito, que es que todos los alumnos y las alumnas en la Ciudad de Buenos Aires puedan aprender a su debido tiempo y de la manera más correcta que logremos. Y hoy, así como la otra vez anunciamos los cambios en secundaria, hoy nos estamos refiriendo exclusivamente al nivel primario.
Sí.
Lo que anunciamos es que cambia la manera en la que aprenden a alfabetizarse los alumnos y las alumnas en la ciudad. Cambiamos el diseño curricular, que tiene 20 años de antigüedad, y el diseño curricular que es la hoja de ruta sobre la que las escuelas y los docentes planifican. Ahora tenemos un diseño mucho más explícito, donde los papás, los maestros, los alumnos van a poder saber qué debe saber un chico en primero, en segundo, en tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, grado por grado. Nuestro propósito y objetivo es que todos los niños y las niñas, cuando terminen primer grado, puedan leer y escribir correctamente.
Pero era lo lógico, pero esto es volver a las fuentes, ¿no?
Exactamente, es volver a las fuentes con una aplicación, volver a lo básico. Acá y
claro,
en el mundo, matemática y lengua son los saberes mínimos necesarios para construir todas las otras áreas del conocimiento. Y lo cierto es que si un niño o una niña no está debidamente alfabetizado en el nivel primario, después no es que tiene un problema en lengua, tiene un problema en todas las áreas del conocimiento, porque no puede leer, no puede comprender, no puede aprender.
Sí. Ahora, es muy impresionante porque ustedes lo que quieren es volver, que los maestros vuelvan a corregir cada error. Antes era estigmatizante, ¿no?, decirle a un chiquito, marcarles un error.
Exactamente. Antes el modelo del que estamos saliendo era un modelo que se lo conoce como la pedagogía o el aprendizaje de la espera. El contexto en algún momento regulará a ese niño, esa niña, y aprenderá a escribir.
Claro.
Nosotros lo que estamos haciendo ahora es entrar a un método explícito, estructurado y sistemático. ¿Qué quiere decir? Que le damos la autoridad, le devolvemos la autoridad pedagógica al docente para, claro, que pueda intervenir, corregir, garantizar que ese niño, esa niña, en el grado en el que está, está a la altura de los objetivos que debe lograr. Antes no se lo corregía porque en algún momento él o ella iban a aprender a escribir correctamente. Y esto lo que hace es aumentar la brecha de acceso al conocimiento.
Claro.
Porque quienes no tienen con qué, quienes no tienen padres que terminaron la escuela, quienes no tienen acceso a literatura, a libros en su contexto social o familiar, el único lugar que tienen para poder, sí, aprender correctamente es la escuela. Y ahí es donde nosotros nos estamos posicionando ahora. No hay nada más formativo y nada que genere más equidad en el acceso al aprendizaje que la escuela. Así que volvemos a que los maestros, lo bueno, Eduardo, es que tuvimos una enorme aceptación por parte de quienes aman este mundo del aprendizaje,
claro,
y celebran que por fin van a poder,
claro,
acompañar a sus alumnos a que aprendan. No hay nada más lindo que aprender.
Totalmente.
Y un chiquito que no puede comprender lo que lee tiene un problema de arrastre fenomenal en toda su escolaridad. Después no va a poder con la secundaria.
Sí. Ahora, muy, muy impresionante, porque yo no sabía que en los últimos 20 años los docentes no hacían leer en voz alta a los alumnos.
Sí, eso es una técnica que estamos recuperando, todo lo que tiene que ver con el sonido de la palabra, el sonido de la lectura, todo lo que es fluidez lectora, la lectura a su debido tiempo, con la puntuación, los tiempos, la respiración, todo eso hacia la comprensión del texto.
Sí.
En la mayoría de las escuelas, los chicos, sí, están todo el tiempo escuchando al docente,
sí,
pero no se escuchan a sí mismos. Y la lectura en voz alta es una técnica muy necesaria para que el propio alumno recupere su capacidad de escucharse,
sí,
a sí mismo y decir, vengo bien.
Sí.
Esto se da mucho en el aprendizaje de una segunda lengua.
Sí, tal cual. Bueno, Mercedes, ¿le puedo hacer una pequeña corrección yo a usted?
Sí.
A mí me da la sensación que los últimos 20 años, obviamente el kirchnerismo y el populismo educativo nos metió en la cabeza que hay que decir niño y niña, alumno y alumnas. Y usted todo el tiempo me lo dijo de esa manera. Los alumnos y las alumnos, ¿por qué no volvemos también a las fuentes? Hablamos de alumnos, hablamos de niños solamente, ¿no?
Estamos en ese camino, tiene razón, le agradezco la observación. En nuestros textos nos referimos al genérico, al plural masculino.
Claro.
Pero entendemos que hacer la salvedad a veces colabora con algunas percepciones, pero el masculino plural es el que se utiliza en los textos.
Está muy bien. Le mando un gran beso. Gracias, Mercedes.
Gracias, Eduardo. Un saludo para toda la audiencia.
Un saludo. Mercedes Miguel. Salud.
Eduardo, tuvimos 20 años donde el inteligente se tenía que quedar callado para que el ignorante no se ofenda, ¿no?
Sí.
Y tengo el caso de la opinión de Kicillof sobre la educación.
Sí.
A ver. Yo concluí mi carrera en la Universidad de Buenos Aires, me recibí de licenciado en economía sin haber leído un solo libro.
No, eso no
se nota,
cuenta.
Se nota, se nota.
No sé quién se le pudió ocurrir.
Se nota, Axel,
Ya saben, lean.
Nos dimos cuenta.
Es raro
lean
tener
Long.
Orgullo de eso.
¿Cómo?
Es raro tener orgullo de eso.
Sí. Es raro, la verdad es raro.
Y
es
como
si no hay un mango,
no estuve y miren dónde llegué, ¿no?
Claro.
Es verdad. Bueno,
eres un mal ejemplo.
Mal ejemplo.
El kirchnerismo y la reivindicación de todo lo marginal, ¿no?
Sí.
Donde convencer a la gente que vivir abajo de un puente era maravilloso.
Sí, sí.
O el orgullo villero, ¿no?
Claro.
Hay chicos que tienen carteles. Vi la vez pasada, no sé en qué manifestación, un chiquito con un cartel que decía: quiero estudiar, no quiero ser como Kicillof.
Muy bien. Está, está